Ernesto Soberón. El funcionario escribió que esta medida contribuirá a facilitar la entrada al país de los connacionales que se han visto imposibilitados de retornar a sus lugares de residencia habitual en la isla a causa de la pandemia y estará vigente hasta nuevo aviso. Sin embargo, los cubanos o residentes en el exterior obligados a entrar a Cuba con pasaporte cubano, aunque tengan doble ciudadanía, no podrán beneficiarse de esta medida, según explicó Soberón. Los ciudadanos cubanos que residen de manera permanente en el exterior deberán viajar a Cuba con sus pasaportes válidos y vigentes, concluye esta información. Y eso es todo en la noticia. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. La primera nota de hoy en la tertulia. Escuchen bien, llegan los billetes de 500 y 1.000 pesos cubanos a los cajeros automáticos y se está anunciando que se van multiplicando las señales del próximo encierro del CUC.
Sí, señor.
Será una pieza de museo pronto, ¿no?
Yo creo que no va a quedar ni para el museo.
No, siempre hay gente que
sí,
guarda sus
siempre
cosas.
Un CUC, claro. Por lo menos lo guarde.
Y además, aquí viene la pregunta, ¿qué se puede esperar en Cuba tras el paso de ETA? La tormenta tropical atravesó la región central de Cuba el pasado 8 de noviembre, provocó daños en la agricultura. Es el título de la crónica que recogemos de nuestra periodista invitada en el día de hoy.
Miriam Leiva. Miriam Leiva es la periodista a la que escribe este artículo sumamente interesante con una serie de datos que, según me ha contado, pasó mucho trabajo para poder compilar estos datos porque muchas veces la televisión cubana, el gobierno, las autoridades cubanas muchas veces esconden muchos datos y los dan de manera separada como para no decir que la cosa está mala, ¿no? Y entonces un datico por acá, un número por allá y hay que volverse un artista para unir todos estos números. Pero bueno, esas son las noticias que vamos a analizar hoy con Miriam Leiva, con la que ya comenzamos tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida desde La Habana.
Un saludo para todos y para ustedes, por supuesto.
Claro que sí.
Bueno, comienza la nota diciendo a los cajeros automáticos de la ciudad de Santi Espíritus han llegado los billetes de alta denominación, lo que muchos ven como un indicio de la inminente unificación monetaria. Desde la pasada semana, junto a los cajeros automáticos, ha aparecido en varias sucursales un cartel con la advertencia de que ya se pueden retirar billetes de 500 y 1.000 pesos CUP, una posibilidad que hasta ahora no existía. Pasé por aquí y me llamaron la atención estos números tan altos porque siempre vengo a este banco a sacar dinero del cajero y lo máximo que lograba eran billetes de 50 CUP. Así comenta a El Diario Miriam Orraca, una jubilada de 79 años que cada mes cobra una pensión en un cajero de una sucursal del Banco Popular de Ahorro, próxima al bulevar de la capital provincial. La anciana teme que la próxima vez que traiga su jubilación sea uno o dos billeticos, aunque considera que como han subido los precios, en poco tiempo estaremos moviéndonos en cantidades siempre entre los cientos y los miles, porque ya las monedas y los billetes más pequeños no alcanzan para comprar casi nada. Orraca ironiza que en lugar de tener una carretilla para cargar el dinero, habrá que buscar una lupa para ver lo comprado.
Increíblemente, y es una situación que enfrentan los cubanos. Antes de pasar a Miriam Leiva, me gustaría también poner a consideración de ustedes un comentario de la periodista Joanny Sánchez, que dirige el diario digital 14 y medio, tiene su podcast Ventana 14. Y bueno, analizando la situación de estos billetes de los 500 y los 1.000 pesos cubanos, billetes de alta denominación, pues ya la gente comienza en la calle a hablar, o que ya está hablando, pero ahora acentúa, lo ve como un paso más hacia lo que va a ser la unificación, y esto es un eufemismo, yo creo, unificación monetaria en Cuba, porque creo que ahora sí va a ser la dualidad monetaria, peso cubano y el dólar estadounidense. Pero vamos a escuchar primero, antes de pasar a Miriam Leiva, a Joanny Sánchez desde La Habana.
llegaron los billetes de alta denominación, los billetes de pesos cubanos de alta denominación, o sea, de 500 y 1000 pesos cubanos a los cajeros automáticos. Este es uno de esos indicios que están buscando como locos todos los cubanos, a ver si pueden detectar a partir de estas señales cuál será el día cero, la fecha de enterramiento del peso convertible y que comienza finalmente en la vida cotidiana, en la vida monetaria, la llamada unificación monetaria. Una unificación que no es tal, porque en realidad lo que empezaremos a vivir a partir de esa fecha será la dualidad monetaria entre el peso cubano y el dólar, que ya está aquí, señoras y señores, marcando el ritmo del mercado informal, del mercado negro y de las tiendas en divisas abiertas por el propio Estado. Así que entre esas señales estamos como buscando fragmentos de un rompecabezas para armarlo y tratar de detectar si la unificación monetaria comienza en diciembre, comienza en enero. Lo cierto es que hay indicios de que se está procediendo a liquidaciones dentro de las empresas estatales. Se está preparando también un adelanto salarial para los trabajadores de ese sector y ahora llegan los billetes de alta denominación en pesos cubanos a los cajeros automáticos. O sea, como decía una entrevistada cuyo testimonio recogemos en las páginas de 14 y medio, ya no va a hacer falta tener una carretilla para cargar el dinero cubano cuando usted va a hacer una compra, porque ahora hay billetes más grandes, pero sí, va a tener que buscarse una lupa para ver lo que va a poder comprar con esos billetes que tienen los rostros de los héroes de la independencia cubana.
Muy bien, precisamente el diario 14 y medio recoge, antes de escuchar a Miriam, pues opiniones de personas que han trabajado o trabajan o tienen pariente en los bancos, ¿no?, de Cuba, o en el banco, porque hay un solo banco en realidad. Y esta dice: el banco nos ha dado la orientación de que hagamos una nómina emergente para que cada trabajador reciba un adelanto salarial de 1000 CUB antes de diciembre, de manera que disponga de un fondo para comprar la canasta básica y pagar otros servicios primarios, explica 14 y medio, que buscó pues la opinión de esta persona que vive en Santi Espíritu. También nos han dicho que antes del 1 de diciembre debemos gastar todo el dinero que nos quede en pesos convertibles. Van dando señales, ¿no?
Sí, señor. Parece que... Bueno, es que este es como el cuento del lobo. Ahí viene el lobo. Y cuando llega el lobo, pues todo el mundo se sorprende y el lobo se lo come. Porque mira que llevan años anunciando la desaparición del CUC y no lo logran.
Y lo vienen haciendo despacito.
Sí, sí. Bueno, fíjate que lo último que hizo Marino Murillo fue decir que iba a ser el primer día de un mes. Sí, cualquier día, claro. Pero bueno, Miriam Leiva, adelante.
Bueno, sí, hay varias cosas. Uno, que estamos como en los años 90 y 2000, principios, ¿no?, que fue cuando autorizaron el dólar. Ya la gente que estaba presa tuvo que terminar su condena porque había era ilegal un tiempo atrás. Y además estamos también, desgraciadamente, como bien ustedes acuerdan de un cómico que había aquí en la televisión que le decían Cherenito, porque estaba borrachito y daba un paso para adelante y muchos para atrás. Entonces, desgraciadamente, estamos en las mismas condiciones. O sea, estamos de vuelta a situaciones con una diferencia. Si entonces la economía estaba mal, ahora está terrible, ¿no? Y las perspectivas de mejoramiento son, bueno, muy muy lejanas. Eso de los billetes de 500 y 1000, bueno, hay que recordar que hace ya meses, con bombo y platillo, habían anunciado que ya estaban hechos los billetes, que estaban ahí. Y bueno, también en aquel momento las personas dijeron: ah, ya viene la unificación. Pero ahora sí parece que está aquí mismo. Y esto de que son los bancarios, ¿no?, o sea, los trabajadores del banco, los que extraoficialmente dan las noticias, pues es evidente que ellos le llega primero que a nadie, como no es el secreto. Al contrario, el gobierno pretende, parece, quiere que se filtre, pues todas las noticias, sí es cierto que están llegando a través de ellos, ¿no? Y esto de los 1000, o sea, del adelanto de los 1000, incluso fue antes, había salido ya esa noticia antes de que hablara Murillo y el viceprimer ministro Gil. O sea que ya las personas tenían esa información porque también, bueno, decían que había salido de los bancos. Lo que pasa es que si dice esta persona ahora que le dijeron que tomaran todas esas medidas antes del 1 de diciembre, prácticamente nos están diciendo que el 1 de diciembre ya amanecemos con la unificación, ¿no? De todas maneras, esto todavía no se ha anunciado, pero indudablemente viene y está ahí mismo. Y el gobierno dijo que incluso el presidente, antes de que termine el año, quieren tomar la mayor cantidad de medidas posibles. Esto también, los billetes de mayor denominación, pues se encuentran preparando eso, pero también es que en los bancos, que son los que nutren los cajeros, donde las personas van a sacar dinero, estaba habiendo bastante problema porque no tenían suficientes billetes, digamos, para y los cajeros, que siempre han sido demorados, porque hay muy pocos y hay algunos que están en muy deficientes condiciones y además otros están rotos, pues yo sí he visto cola cada vez más en los cajeros porque no tenían dinero, ¿no? Y entonces he preguntado y me dicen, no, si es el banco el que lo tiene que alimentar, pero evidentemente el banco no tenía suficientes billetes. O sea, que es posible que estén trabajando con los billetes que ya tienen hechos de más baja denominación y como están priorizando los de mayor denominación, pues haya toda esta situación. De todas maneras, eso es un aviso de que, bueno, es verdad, van a subir los salarios, pero van a subir los precios. Uh-huh. Entonces, la situación que tenemos frente es muy incierta por muchas causas, pero sobre todo porque por más que suban el salario, la compensación con el alza de los precios, la carestía de la vida, va a ser grande. ¿Por qué? No va a ser grande la compensación porque hay una situación de crisis económica que no es el coronavirus el que lo ha propiciado, sino, bueno, que eso venía caminando, ahora se va a agudizar más y realmente, ya veremos a dónde va a parar todo.
Claro, a mí, yo lo que veo en todo esto, Miriam Leiva, lo que yo estoy viendo en todo esto es que aquí hay tres, y tú eres una periodista que te has especializado en cuestiones económicas y sobre todo dentro de Cuba. Aquí hay tres cosas que son tres factores fundamentales. ¿Cuál va a ser la tasa cambiaria? O sea, el peso cubano, ¿cómo se va a devaluar o cómo se va a cambiar con respecto al dólar estadounidense?
Ese es el secreto.
Ese es el secreto. Que ese es el pollo, claro, del arroz con pollo, pero también...
Y todo el mundo, perdóname, pendiente de que cuál va a ser.
Pero también, ¿a dónde van a llegar los precios? Porque de acuerdo a lo que lleguen los precios es lo que significa ese billete de 1,000 pesos. Como dijo la señora, sí, 1,000 pesos, pero a lo mejor voy a tener que tener una lupa para ver lo que compre con 1,000 pesos. Y lo otro es los salarios. ¿A dónde van a llegar los salarios? Yo creo que uno a veces lo toma de una manera ligera, cuando llega el lobo. Pero yo creo que es un proceso muy complejo porque la inflación puede dispararse de una manera irresistible para los cubanos dentro de la isla, Miriam, pienso yo.
Sí, hay una cuestión que tú decías ahí, que yo ahorita soslayé, pero es esencial. O sea, va a haber una devaluación. Quizás, bueno, hay billetes de 1,000, pero realmente con la devaluación hace falta tantos billetes de alta denominación. Porque, bueno, hay que ver entonces realmente en cómo queda, ¿no?, ese dinero evaluado. O sea, ¿qué valor va a tener el peso moneda nacional cuando se tomen todas estas medidas? Ya lo estamos cuestionando, el valor del peso, independientemente del que le dé el gobierno, por precisamente esto que estaban hablando ustedes. O sea, la inflación, la situación del alza de los mismos precios y también otras cuestiones, porque estamos pensando, estamos pensando en alza de precios, que es lo que más nos golpea de los productos alimenticios, pero va a ser en todo, o sea, todo lo que nosotros tengamos que adquirir, que es muy poco aquí, y que el mismo desabastecimiento absoluto, pues hace que todas las cosas, pues por supuesto, tengan un precio extraordinario. O sea, la situación es bastante complicada y muy incierta. Precisamente este es el momento quizás menos adecuado para tomar esa medida por la grave crisis económica que hay y los impactos de otras cuestiones.
¿Qué se puede esperar en Cuba tras el paso de ETA? Bueno, ETA no fue una tormenta tropical más sobre Cuba. Las intensas lluvias e inundaciones provocadas por el fenómeno atmosférico de Oriente a Occidente arrasaron los semilleros y siembras de arroz, plátano, yuca, maíz, tomate, hortaliza y otros productos en la primera quincena de noviembre. Dejaron la amenazada, sin duda, ¿no?, la labor, sobre todo la situación alimentaria, como decíamos en la nota anterior, lo que viene arrastrando el país ahora con esta tormenta. También las exportaciones serán afectadas, escribe Miriam Leiva. Unas 800 hectáreas de plátano fueron derribadas por los vientos en la empresa de cultivos Varios, La Cuba, esto es allá en Ciego de Ávila. Y en Santi Espíritu se perdió parcialmente la cosecha de arroz y en Bayamo fueron afectados otros renglones de la producción. Pasada la tormenta tropical ETA, el presidente designado, junto a dirigentes, recorrió las provincias de Villa Clara, Cienfuegos. También estuvo por Santi Espíritu, Ciego de Ávila, Granma, Santiago de Cuba. Y el primer ministro, Manuel Marrero, revisó las instalaciones en las pujantes zonas turísticas de Holguín. Esto es lo que ha dejado ETA a su paso.
Pero después pasará Machado Ventura y va a revisar cómo van los cultivos y después vuelve Díaz-Canel. Y ellos visitan mucho y revisan mucho.
Pero esto es lo que deja a su paso ETA, pero es una situación que ya viene desde hace muchísimo tiempo, con pandemia y sin pandemia,
sí.
Miriam.
Sí, hay una cuestión y es que, como decíamos antes, esta situación que está provocando, que provocó ETA, pues viene de atrás, ¿no? Inclusive antes de que pasara esta tormenta tropical, ya las lluvias desde septiembre eran muy intensas y eso hacía que, hasta el manto freático, lo hemos hablado nosotros aquí, estaba lleno, ¿no? O sea, era demasiado lo que había caído en algunas zonas, mientras que en otras no, todavía, mira, ahora está diciendo Camagüey y algunas zonas de Santiago de Cuba y otros lados de allá de Oriente que le ha venido bien el agua, pero eso es lo más mínimo, ¿no? Aquí también se estaba acumulando situaciones de baja producción por muchas cuestiones. Para empezar, que ya era baja porque no hay incentivo a los agricultores, como hemos visto antes, pues también se debe a que a mediados del 2018 el gobierno tomó medidas extremas porque había una situación crítica con combustible, o sea que no disponía de combustible, y además porque las medidas económicas, sobre todo por el recrudecimiento del embargo, pues hizo que hubiera dificultades económicas en ese momento puntuales, pero tengo que especificar que la situación económica y todo esto no es una cuestión de ese momento, ¿no?, sino que quizás todo se unió porque esta crisis económica y inclusive de falta de dinero, de liquidez, como lo dijo Raúl Castro hace ya varios años, pues venía de antes, o sea, que las medidas que estaba tomando el gobierno, pues no eran medidas todavía, porque las anunciaba, pero no las acababa de poner ni siquiera sus medidas limitadas en práctica. Entonces, eso hizo que tomaran algunas acciones que parecen bastante ilógicas. Por ejemplo, esto de quitar el combustible y las importaciones, pues hizo que en producciones fundamentales para lo que ellos quieren dejar de importar, que es, por ejemplo, el arroz, pues se cortaran. Entonces, en lugares que estaban teniendo una producción en alza, inclusive que tienen colaboración y asistencia de Japón y de Vietnam, como el arroz, pues sencillamente le quitaron el combustible, le quitaron los fertilizantes, la urea, que es fundamental para producción de arroz, y entonces empezaron a caer los rendimientos. Y mencionábamos esto en esa zona de Santi Espíritu, en la zona de Bayamo es el principal productor de arroz, que en Cuba no quiere decir que el arroz ya era una gran cosecha, pero sí se había incrementado, y bueno, un poco que iba a mejorar la situación, aunque no iba a compensar en lo absoluto. Aquí se importa más de 500 mil toneladas de arroz al año y el consumo es muy superior en Cuba, ¿no? Entonces, eso hace que bajaran los rendimientos ya desde antes. O sea, que ahora, al caer estas aguas, pues ha caído precisamente en las principales zonas productoras de, por ejemplo, de arroz, también el tabaco, tenemos que ir al tabaco, que uh-huh. que es un rubro que se mantiene, ¿no? Afortunadamente se mantenía subiendo, pero además de eso se mantiene como exportándose bien, sin embargo, ya también estaba teniendo algunas dificultades por los mismos motivos que he dicho antes en el caso de otras producciones, y entonces ahora cuando ellos estaban habían sembrado y estaban sembrando y además tenían los semilleros de tabaco preparados en las principales zonas productoras de tabaco, que son, bueno, Pinar del Río, que sabemos que produce el 70% de todo el tabaco de Cuba, pero además es el mejor de Cuba y uno de los mejores del mundo, y también en la zona de El Cambray, en la zona esta de Santi Espíritu, sobre todo, que ha sufrido unas inundaciones tremendas, inclusive en esos lugares hay poblados que todavía estaban aislados recientemente. O sea que el tabaco es otra de las cuestiones que se ha resentido muchísimo. Y bueno, el café, vamos a ir al café, uh-huh. que sabemos que está perdido de las tiendas cubanas, incluso en moneda, libremente, os digo, en moneda así, de CUC, o sea, también está muy perdido, y lo que el gobierno estaba procurando garantizar eran las 4 onzas al mes de café mezclado, que es el que nos venden a los cubanos normalmente. Entonces, ¿qué pasó con el café? Bueno, que está en plena cosecha, empieza sobre todo a principios de noviembre, fines de octubre, principios de noviembre, pero que todavía ese café no estaba para, o sea, para recoger todo, ¿no? Estaba empezando, y las aguas han hecho que o caiga y o se madure aceleradamente. Uh-huh. ¿Qué problema tiene además? Que el de las lomas, sobre todo, que es donde se produce, aunque el gobierno ha tratado de sembrarlo del campo, en el llano, pero en esa zona las personas empezaron a bajar desde hace años por las condiciones inhóspitas, por supuesto, en esa zona, y porque el gobierno no estimulaba la permanencia por los bajos salarios que pagaba. Entonces, no hay suficiente fuerza de trabajo. Ya antes no lo había. O sea, que son productos esenciales. Y qué decir, bueno, de toda la producción para la alimentación del pueblo, para que aunque el gobierno ha dicho que está haciendo siembras de cultivos de ciclo corto, pero de todas maneras todo eso que había sembrado se ha perdido prácticamente todo, y solo en lugares muy puntuales es que no ha tenido esos grandes daños, y entonces aquí no hay surtido, o sea, abastecimiento de almacenes, no hay para compensar eso, sino, bueno, estamos viendo hace meses, por ejemplo, en La Habana, uh-huh. Cómo está totalmente desabastecida de viandas, vegetales, hortalizas, y bueno, ya no qué decir, voy a no seguir pormenorizando, sí. Pero se sabe que el año pasado la cosecha de frijoles prácticamente se perdió completa. Entonces,
bueno, pero
es una situación realmente muy preocupante.
No tenemos mucho tiempo, pero sí por lo menos mencionar que no sé por qué esto está pasando, no tiene sentido que esto esté pasando, porque toda la semana se reúne el primer ministro, se reúne el presidente del gobierno cubano con los científicos cubanos para analizar la situación de agraria en Cuba. Y ahora, por ejemplo, ya últimamente, bueno, pues el director general del Instituto de Investigaciones de Granos, o sea, los frijoles, de granos, dijo que ya se iban a establecer las bases que sustenten el sistema de extensión agraria como proceso facilitador del desarrollo del sector con prioridad en el nivel local, establecer los conceptos. No sigo porque no sé leer estas cosas.
Esos son acuerdos.
Lo que pasa es que en el Palacio de las Convenciones se resuelve la agricultura cubana todas las semanas, Miriam Leiva, ¿verdad?
Ahí están los acuerdos.
Nos quedan 15 segundos.
Sí, sí, y además quiero subrayar lo que dijo una especialista, que hay que llevar al productor a estas reuniones que están teniendo en la base, porque de su opinión, y además pusieron a un productor diciendo que ellos han aprendido mucho, pero que también los tienen insertados alumnos de las universidades, inclusive personas que están haciendo tesis de doctorado, porque ellos tienen la ciencia, pero el agricultor tiene la experiencia y la sapiencia de toda la vida.
A mí me da risa. Usted coge un guajiro cubano que está acostumbrado a sembrar frijoles y a cultivar frijoles o caña o arroz, lo que sea, o café,
y lo lleva a una reunión de esta del Palacio de las Convenciones, y el hombre, yo no sé lo que va a decir, pero va a decir una barbaridad, porque una cosa es estas reuniones frías, científicas, para quedar bien, y otra cosa es la realidad del campo cubano.
Esos son acuerdos de Palacio.
De Palacio, sí, señor.
Miriam Leiva, como siempre, muchísimas gracias. Ya regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el huracán Iota ha dejado destrucción en la costa del Caribe de Nicaragua tras impactar con categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, causando inundaciones, derrumbes, desolación en sectores de la costa atlántica del país centroamericano. Este es, según se ha dicho, ¿no?, el huracán que ha afectado toda esta zona, pocos días después de haber percibido también la afectación de otro. Y la pregunta que muchos se están haciendo, ¿cuál es el futuro de esos afectados? ¿Cuál es la gestión del presidente Daniel Ortega, que durante el paso de ETA no dio la cara?
Sí, señor. Son algunas de las preguntas que se hacen muchos analistas y, por supuesto, ¿quién más que los propios nicaragüenses y más aún los afectados los que se pueden hacer estas preguntas sobre las afectaciones, cuál va a ser su futuro y la gestión de su gobierno? Que en el mundo entero los gobiernos tienen que salir al paso de estas situaciones. Hoy tenemos a alguien que conoce muy bien del tema, no solamente porque es nicaragüense y porque vive en Nicaragua, sino porque trabaja, es el editor en jefe del diario La Prensa, diario nicaragüense, que ha estado cubriendo, lo estamos viendo acá en nuestra, en internet, y ha estado cubriendo pues paso a paso, no solamente ahora lo que sucedió con Iota, sino también con ETA y las situaciones dentro del país. Me refiero a Luis Sánchez, repito, editor en jefe de La Prensa, se encuentra con nosotros vía telefónica desde Managua, Nicaragua.
¿Qué tal, don Luis? ¿Cómo está usted?
Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Estoy a su disposición.
Bueno, mirando que en solo 13 días, pues dos huracanes, ETA y ahora Iota, embisten al país, a Nicaragua, con toda su furia. La pregunta, la situación sigue pues mucho más compleja, ¿verdad?
Es una situación realmente es muy difícil y catastrófica. Yo diría que más bien son cuatro tragedias, catástrofes que están azotando a Nicaragua. Los huracanes, el ETA hace menos de 15 días, ahora el Iota, la, y se suma a la azote de la pandemia, la crisis grave económica que estamos sufriendo en el país desde hace ya 2 años, y la mayor de todas las catástrofes que ha sufrido y que está sufriendo este país, que es la de la dictadura, que tiene realmente atado de pies a manos y a este país, al pueblo, con decirles que ni siquiera permiten que la gente, la sociedad civil, las organizaciones empresariales, las iglesias, los ciudadanos por su propia iniciativa se movilicen en solidaridad con los hermanos del Caribe que están siendo directamente azotados por los huracanes. No se puede recaudar, no permiten acopiar ni fondos, ni víveres, ni otras cosas necesarias, elementales para las, porque todo lo tiene que monopolizar el gobierno. Esto me ha hecho acordar, y lo he comentado con algunos amigos, de un famoso discurso que hizo Fidel Castro en Cuba, creo que fue en 1961, en una asamblea ante los intelectuales en la Universidad de La Habana, que dijo: dentro de la revolución, todo. Fuera de la revolución, nada. Así. Copiando el famoso dicho del fascista Mussolini en Italia. Así es la situación que estamos, desgraciadamente, padeciendo en Nicaragua.
Ahora, vamos por parte, don Luis, porque Daniel Ortega, y voy a tomar como referencia esto para hacer una comparación y que quizás se pueda esclarecer un poco la actitud de este gobierno. Durante el COVID-19, el coronavirus, esta pandemia, yo me acuerdo que nosotros hicimos con usted y con otros periodistas y con otros miembros de la sociedad civil, incluso tuvimos a médicos nicaragüenses con nosotros desde Managua también, hablando del tema. El gobernante Daniel Ortega no aparecía, no daba la cara, no había una hoja de ruta por donde lanzarse para combatir el coronavirus. De hecho, fue la sociedad civil, fue la Iglesia Católica que comenzó a tomar sus propias medidas, y la gente tomaba sus propias medidas para poder protegerse del coronavirus y de la pandemia como tal. ¿Se puede hablar de un Daniel Ortega parecido en esa forma de actuar ahora con estos dos huracanes?
Bastante parecido. Únicamente dio la cara ayer por una iniciativa del Banco Centroamericano de Integración Económica, que invitó a los presidentes de los países del área centroamericana a una conversación en línea para ver los planes de ayuda humanitaria que esa entidad bancaria multinacional puede dar a estos países. Entonces sí, él apareció, pero para hacer su famoso discurso antiimperialista, entre comillas, contra los países desarrollados, acusándolos de ser los causantes de los huracanes y de todas esas cosas, y por supuesto pidiendo dinero. Eso fue lo que lo obligó a salir de su madriguera, porque estaba realmente oculto, igual que cuando en marzo a junio de este mismo año la pandemia del coronavirus azotó muy duramente a la población nicaragüense.
Hay una información, y la voy a compartir con usted, don Luis, los oyentes de la agencia EFE. En uno de sus párrafos dice: la comunidad internacional ha destinado decenas de miles de dólares en ayuda para damnificados de Nicaragua. Sin embargo, los donantes han evitado, en la mayoría de los casos, que los recursos sean administrados por el gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega, acusado por los opositores de utilizar el presupuesto público para actos de represión contra la disidencia. Insistimos: justicia climática, compensación para nuestros pueblos, dijo así la señora Rosario Murillo, que es la vicepresidenta. ¿Le está echando la culpa de lo que está sucediendo al cambio climático?
Exactamente. Mire, hay dos cosas que se deben señalar ahí. Uno es la diferencia dramática en cuanto a la asistencia internacional en solidaridad con los damnificados y para ayudar a cubrir los daños por las catástrofes. Cuando comenzó el mismo gobierno de Daniel Ortega en 2007, hubo un huracán bastante parecido al que ahora ha azotado y está azotando Nicaragua, y todavía, claro, la comunidad internacional se volcó en ayuda solidaria a Nicaragua. Ahora, ni siquiera un 10%, no llega al 10% lo que han acordado organismos internacionales, instituciones humanitarias, etcétera, para ello, porque no hay confianza. No es solo el hecho de que este régimen está castigado por sus violaciones atroces a los derechos humanos, es que, y no es la oposición, son los mismos organismos internacionales los que han comprobado que todo o casi todo lo que ha llegado al país en concepto de cooperación externa ha sido malversado, ha sido robado por los funcionarios de la dictadura, y por lo tanto lo que están haciendo ahora, por ejemplo, caso específico la Unión Europea, es asignando algunas cuotas de cooperación, pero directamente a la sociedad, directamente a ser manejados por organismos de la sociedad civil, instituciones humanitarias, en los cuales sí la comunidad internacional tiene confianza. No hay absolutamente ninguna confianza en el régimen, uno, porque es violador de los derechos humanos, y dos, porque es un régimen extraordinariamente corrupto, como nunca antes se conoció en este país.
Quiero hacerle una pregunta, don Luis. Quizás me voy a salir un poco del tema, pero tiene que ver con la actuación de Daniel Ortega en Nicaragua. Hasta 2018, cuando comenzaron las protestas, creo que fue porque había una afectación en la seguridad social, se había reducido la seguridad social, algo así. Cuando comenzaron esas protestas, como que la comunidad internacional se había acomodado a ver un Daniel Ortega que de alguna manera se había pegado a los empresarios, a la gente, a los grandes empresarios nicaragüenses, que lucía y se vanagloriaba de ser un cristiano, de ir a la iglesia, de pedirle mucho a Dios, de llevarse muy bien con los estadounidenses. Y entonces como que todo el mundo se acomodó a que Daniel Ortega era el reformado sandinista que llegó a la presidencia a través de las elecciones, etcétera, y ya no era aquel guerrillero sandinista que habíamos acostumbrado a ver. Creo que tengo razón hasta este punto. Mi pregunta es, por supuesto que de abril para acá todo cambió cuando la gente se lanzó a la calle y sacó lo que tenía por dentro contra este gobernante y contra este sistema. ¿No tiene capacidad actualmente Daniel Ortega de volver a engañar y volver a aquella imagen que le produjo cierta estabilidad?
Sí, usted tiene razón. Vea, lo que nosotros y ustedes llamamos habitualmente comunidad internacional no es sino las organizaciones intergubernamentales, las asociaciones de gobernantes, más que de gobierno, las que actúan en representación de la gente a nivel internacional. Y esta comunidad internacional o de gobiernos les gusta estar tranquilos, no estar en conflicto, que las cosas transcurran pacíficamente. Y en efecto, en Nicaragua, desde que Ortega subió al poder de nuevo en 2007, lo primero que hizo fue proponerle a los empresarios abolir el sistema de partidos políticos y entrar a gobernar directamente. Les dijo, así se los dijo en el INCAE, el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, en una reunión célebre: gobernemos juntos, sin partidos políticos, nosotros asumamos la responsabilidad, ustedes en lo económico y yo en lo político. Los empresarios no le aceptaron, pero un año después se llegaron a un acuerdo con el gobierno para, en efecto, ellos dedicarse a la economía, no involucrarse en las cuestiones políticas, y el gobierno haciendo lo que quería, desmantelando las instituciones democráticas, etcétera, hasta que esto hizo crisis, porque la gente no solamente no sentía el beneficio económico del crecimiento, que en efecto lo había, pero solo para las capas altas de la sociedad. Abajo la gente no lo sentía. Y además de eso, la gente quería y quiere democracia y libertad, y no quería vivir más bajo un régimen autoritario. no digamos ya una dictadura. Entonces eso hizo explosión en abril de 2018 a raíz precisamente de una medida verdaderamente desproporcionada, brutal, de reducir los beneficios de la seguridad social, que ya eran magros, ya eran mínimos, reducirlos más, aumentar los impuestos, y entonces la gente explotó. Y ahí mostró su verdadera cara, mostró Ortega que no era tal, que había cambiado, que todo era fingimiento, y la comunidad internacional se dio cuenta de que realmente es un régimen criminal. Mire, usted mandar a matar a casi 400 personas solamente para mantenerse en el poder, sí, sí, es una monstruosidad. Por mucho menos de eso acaba de renunciar Merino en Perú, ¿verdad? Porque, porque no se puede, no se puede tolerar que se gobierne matando, asesinando despiadadamente a la gente. Esa es la situación.
Y precisamente, ya Daniel Ortega, si mal no recuerdo, son al menos 13 años, ¿verdad?, de presidencia consecutiva, don Luis.
Sí, desde enero de 2007 hasta ahora, su segundo gobierno, digamos, su segunda dictadura, porque él gobernó, de hecho, en 1979 hasta abril de 1990, pues una dictadura, ya es más larga que la dictadura somocista, que se hizo famosa por su durabilidad hasta que cayó en 1979.
Ahora, pero Daniel Ortega ha venido enfrentando durante todo este tiempo, ¿no?, una oposición muy fuerte a las políticas gubernamentales, una Nicaragua que está profundamente polarizada, pero la pregunta que le hago es, ¿qué ha fallado? ¿Qué falta para esa estrategia opositora que no ha podido dar al traste con este régimen?
A mi opinión, según lo que yo entiendo, en estos movimientos, si no hay una disruptura, un quiebre de la Fuerza Armada, que es lo que fundamentalmente sostiene a la dictadura, es prácticamente imposible derrocarlo. En Rumania, en Checoslovaquia, inclusive en Bolivia, pues apenas el año pasado, fue solo hasta que la Fuerza Armada le dijo al dictador, al autoritario, al presidente, mire señor, hasta aquí llegamos, que se pudo cambiar la situación. Es muy difícil. Por muy heroica que sea la lucha de la gente, enfrentarse a una dictadura que tiene cerrado el respaldo, el apoyo de fuerzas poderosamente armadas y además despiadadas, es muy difícil echarlo para abajo. Eso no ha fallado, simple y sencillamente. Y ahora la gente no sale a la calle porque hay un régimen de terror. No es cualquier cosa. Matar masivamente a casi 400 personas, que podrían ser más en realidad, y por supuesto esto ha intimidado a la gente, que no por eso ha cambiado. La resistencia pacífica se sigue manifestando en múltiples formas, pero obviamente ya no con la proyección mediática que tenían las grandes manifestaciones del 2018, que en toda mi vida, que ya es bastante larga, yo jamás había visto en Nicaragua.
Seguro. No, y el ejemplo clásico que tenemos es Venezuela. Con todas las sanciones, con toda la presión de Estados Unidos, con el no reconocimiento de las principales potencias del mundo, potencias democráticas del mundo, reconociendo a un presidente encargado, que en este caso es Juan Guaidó, repito, con todas las sanciones económicas, absolutamente con todo lo que se ha hecho, y ahí está Nicolás Maduro, simple y llanamente porque tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas. Vladimir Padrino, que es el ministro de las Fuerzas Armadas, le ha dado su incondicionalidad a Nicolás Maduro y todos los generales
militares.
Y todos los generales, por supuesto, que lo siguen, han estado también en esa incondicionalidad con Maduro, y eso ha hecho eso. Los motivos no los vamos a analizar en este programa, pero la realidad es esa, y eso ha hecho que Nicolás Maduro, a pesar de lo que ya dije, esté en el poder. No quiero que se nos vaya el programa volviendo a hablar con los damnificados, don Luis Sánchez, porque realmente es preocupante.
¿A qué se enfrentan ahora? Por ejemplo, y le voy a hacer la comparación con los Estados Unidos, quizás la comparación no es la mejor, pero aquí hay muchísimas formas. Están los seguros, pagan cuando las casas se derrumban y usted la tiene asegurada. Hay fondos estatales del gobierno estatal que se destinan para la ayuda de los damnificados. Se ven, por ejemplo, dando comidas en lugares públicos. O sea, hay toda una estructura que ayuda al pobre que tiene la afectación. ¿Qué les espera a estos damnificados en Nicaragua?
Nada de eso se puede hacer en Nicaragua, solamente lo que hace el mismo gobierno, que no es mucho, que más bien es demasiado poco. Esa gente del Caribe, y sobre todo del Caribe Norte de Nicaragua, es realmente una población muy desgraciada, muy marginada, excluida total, históricamente, y ahora más golpeada con estas desgracias naturales. Esa gente... Además, todas las inundaciones, porque afortunadamente los huracanes han golpeado en territorios que son planos. No hay allí montañas, colinas, etcétera. No ha habido deslaves como los hubo cuando el huracán Mitch que tocó en esta otra parte del país. Pero ha arrasado los cultivos. Todo lo que la gente estaba preparándose ya para cosechar ha sido arrastrado por el agua, por las corrientes, y esa gente está abocada ahora a una hambruna que, si no es por la ayuda internacional, el Programa Mundial de Alimentos, esos organismos para emergencias que tienen las Naciones Unidas, si ellos no acuden en ayuda de esta gente, ahí va a haber una hambruna terrible. El gobierno ni puede ni quiere atender debidamente. Mire lo que eso que dijo y que lo han mencionado ustedes, que la culpa la tienen los países desarrollados por el cambio climático. Hombre, quien más ha contribuido a ese cambio climático aquí es el gobierno de Daniel Ortega, que ha autorizado y ha aprovechado el despale, han asolado las zonas protegidas de los bosques de Nicaragua, los han arrasado por hacer negocio con la minería a campo abierto, etcétera. Son ellos los que han causado ese desastre natural que ahora está pasando factura porque no hay cómo contener el impacto de estos fenómenos de la naturaleza. Entonces, estamos, como se dice popularmente en Nicaragua, manos arriba, pendientes únicamente esta gente del Caribe de lo que pueda hacer la solidaridad internacional, que además va a venir, está viniendo muy limitadamente por la desconfianza que hay en el régimen de Daniel Ortega.
¿Quién puede canalizar eso ante esta emergencia o ante esta crisis humanitaria que hay en el país, don Luis? Porque ya no sería ir directamente a Managua, sino trasladarse a lugares donde están los misquitos y las zonas estas, sí, las regiones tan pobres que tiene su país.
Incluso no sé si el poder de la Iglesia Católica pudiera llegar en algo a esto.
En parte no creo, porque ha tenido bastante
encontronazo
con Daniel Ortega.
Exacto.
La Iglesia tiene estructuras aptas para desarrollar ese tipo de tareas, y lo está demostrando ahora, inclusive en medio de las circunstancias adversas. También está la Iglesia Morada, que es muy extendida en esas zonas del Caribe y que tienen sus propias estructuras. Yo creo que el gobierno a la larga y los organismos internacionales tendrán que exigirle al gobierno de Nicaragua que se apoye en estas instituciones religiosas y algunas que quedan todavía de la sociedad civil, que no ha sido desmantelada por la dictadura, que todavía pueden hacerse cargo de recibir y distribuir apropiadamente cualquier forma de colaboración, de apoyo, solidaridad que venga para los damnificados del Caribe.
La magnitud de los daños que ha dejado primero ETA y ahora esta última situación, pues no está todavía clara, porque sigue transitando parte del territorio nicaragüense camino a Honduras y las zonas afectadas están sin electricidad,
sin agua potable,
transporte. Es terrible.
Yo estoy viendo, para los oyentes, estoy revisando, por ejemplo, la prensa, el diario La Prensa, para la cual trabaja don Luis Sánchez, nuestro entrevistado, y las imágenes son aterradoras, aterradoras de personas, por ejemplo, conversando, familias conversando en la calle, enfrente a su casa con el agua literalmente a la cintura, una señora tratando de salvar sus pertenencias con el agua más arriba de la cintura. Puentes destruidos, tendidos eléctricos caídos.
Porque hay suelos ya saturados de tanta agua y esto produce, por ejemplo, deslizamientos de tierra en muchas partes del país, inundaciones, en fin.
Sí, don Luis.
Sí, esa es la realidad. Mire, Nicaragua quiere decir que es un país de agua. Sí. Por eso se llama Nicaragua. Uh-huh. Y es un país que tiene mucha agua en los llanos, en los ríos, en las lagunas, en los lagos. Y ahora, claro, con esta enorme cantidad de agua que ha caído del espacio por medio de los huracanes, pues entonces las inundaciones son muy grandes, son muy fuertes. Yo estaba viendo también la televisión de mi ciudad natal, Matagalpa, donde el río grande de Matagalpa, que pasa por medio de la ciudad, se está desbordando. Pues, por la última vez que lo chequeé ya se estaba desbordando y la gente ya está tratando de buscar refugio en distintos lugares. En algunos sitios, inclusive los lugares designados para refugio han sido arrasados por las inundaciones. Figúrese usted qué cosa más terrible. Entonces hay que evacuar a los refugios y a los refugiados. De manera que, bueno, realmente estamos en una situación casi al borde de la desesperación.
Inclusive, y lo voy a decir porque pasaba, incluso, Hasta el gobernante cubano Fidel Castro, en casos de desastre, él era especialista en este tipo de desastres. Cada vez que pasaba un ciclón, se montaba en un carro o en un helicóptero, en lo que fuera, y se iba allá y visitaba a los damnificados y le hacía promesas que después no se cumplían, pero les hacía promesas, les decía que todo se iba a arreglar, llevaba a la prensa y les daba por lo menos una visita. Después, esa gente se quedaban ahí abandonados, pero los visitaba. No se puede esperar esto de Daniel Ortega, no es el estilo de él, ¿verdad, don Luis?
No, él es al contrario. Yo conocí la trayectoria de Fidel Castro. Era un déspota, un tirano, un dictador que, como usted dice, daba la cara. Daniel Ortega no da la cara. Quien habitualmente da la cara para decir cualquier cosa es su mujer, es su esposa, es su vicepresidenta. Él no. Como le dije ya temprano en esta plática, él ayer salió porque fue convocado por el Banco Centroamericano de Integración Económica y no porque él le huye a ese tipo de situaciones. Lo único que le gusta es ordenar la represión contra la gente que se atreve a pensar y manifestarse de una manera diferente.
Don Luis, cuídese mucho por allá, sí, usted, señor, y su familia.
Sí, gracias. Estamos cuidándonos todo lo más que se pueda.
Y felicidades, gracias, por la cobertura de la prensa. Sobre todo, gráficamente, nos podemos enterar de lo que está sucediendo allá en Nicaragua.
A pesar de las limitaciones,
lo de sabemos. La crisis, de todo eso, tenemos equipos que fueron enviados especialmente para hacer esas coberturas.
Qué bueno.
Creo que lo están haciendo bien los muchachos.
Qué bueno.
Muy bien. Muchísimas gracias nuevamente a Luis Sánchez desde Managua, Nicaragua, editor en jefe de La Prensa. Regresamos mañana, si Dios quiere.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Te quiero recordar que me puedes escribir a través del correo electrónico tu salud en tus manos, marti@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 7,355, los 7,375 y en los 9,565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.